Buenas noches, bienvenidos una semana más a Temp Track, tu programa de bandas sonoras. Y bueno, bienvenido a este programa número 24 de la segunda temporada que te ofrecemos como siempre desde la azotea del Círculo Bellas Artes de Madrid, desde donde emite Radio Círculo 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordad, estamos en radiocirculo.es, si nos escuchas en directo todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche y en iVoox, iTunes y Spotify si prefieres llevarnos en podcast. Y bueno, como millennials que somos, tenemos siempre nuestras redes bien activas. Estamos en Instagram, en arroba temptrack, estamos en Twitter, en arroba temptrackradio. Y bueno, en cualquiera de estas plataformas nos puedes enviar curiosidades, preguntas, lo que quieras. Y aquí estamos, como siempre, disputando los micrófonos, un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Baldo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, chicos. Hola, Guille, ¿cómo estamos? Pues bien, nos pueden escribir en redes, pero también incluso en iVoox, que pocas veces nos dejan comentarios, pero que también podéis ahí, si queréis, escribirnos. Y nada, Guille, con un tema hoy un poco... No sé cómo decirlo, teníamos muchísimas ganas, ¿no?, de rescatar esta película, pues una película que se estrenó en el año 1941 y ha vuelto a llegar a la pantalla ahora en 2019, pero estamos hoy con un sabor un poco agridulce.
Eso es, venimos con una película que está calentita todavía, está en cines
desde el viernes pasado.
El viernes 29, creo que es. Y bueno, pues hemos ido a verla este fin de semana y... Bueno, tenemos sentimientos un poco encontrados.
Pero yo creo que es, Guille, entre comillas, nos viene hasta bien, ¿no? Porque nosotros ya le dimos caña a Tim Burton, ¿no? Sobre todo estuvimos dedicándole un programa en Halloween y dijimos, Tim Burton es un buen director, pero Tim Burton tiene cosas que de repente dices, ¿por qué? Y yo creo que esta película de Dumbo la ha hecho para decirnos, oye, chicos, tenéis razón en vuestro programa de la primera temporada, porque se ha marcado una película que... A ver, no es que no tenga ni pies ni cabeza, pero que hemos salido un poquito, no sé, con sensaciones encontradas y extrañas.
Sí, ahora estamos hablando de Dumbo, de la reedición, en la que, bueno, no es una adaptación, es una nueva película que cuenta la misma historia. La película que del año 41 recordamos que es una película muy... básica, una animación muy básica hecha en la época, con una duración creo de 64 minutos o algo así. Es una película muy, muy escueta y que se nota muy bien cómo está hecha. Y en lo contrario, estamos en 2019, una película hecha creo que con toda la tecnología habida y por haber en Hollywood y con un guión, pues bueno...
Sí, bueno, al hilo de tu comentario, se hizo Dumbo, ¿no?, en el año 41 un poquito para volver a recuperar esas sensaciones porque venían de haber hecho, creo que era, no sé si era la película de fantasía, bueno, una película de estas que fue un poco fracaso, ¿no?, en la factoría Disney y digamos que cortaron por los años y fueron a lo seguro, ¿no?, hicieron una animación del estilo de antes, ¿no?, una película muy, 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 muy corta. Y bueno, pues que al final ha sido uno de los grandes éxitos de Disney en vida y después uno de los clásicos de la animación de Disney. Es un tema, yo creo que muy interesante para volver a llevar a la gran pantalla, ahora que está tan de moda, ¿no?, recuperar clásicos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Podría haber sido una gran oportunidad, pero no ha sido suficientemente fiel, digamos, a la original. Y esta nueva adaptación que ha hecho, porque claro, puedes no ser fiel y hacer una obra maestra. Pero yo creo que se ha quedado por el camino, ha intentado hacer una obra maestra y por lo menos aquí en Tentrac creemos que se la va a pegar porque es que, como comentabas, Guille, ese guión, esa manera de, ¿no?, de hacer crítica sin hacerla, de los personajes, de tal, demasiado prototípica, demasiado actual de convencer a todo el mundo, pero si intentas convencer a todo el mundo, al final no convences a nadie.
Eso es, así que bueno, vamos a empezar con la música, que es lo que hemos venido a comentar, y bueno, vamos a empezar con el logo de la factoría Disney, que no sé si lo sabéis, Disney también ha comprado a la Fox. Es decir, Disney, ya cualquier cosa que veamos por la tele va a ser Disney, le falta Netflix y poquito más, yo creo ya.
Bueno, Netflix no lo he comprado porque ya se está haciendo su propia plataforma, ¿no?, de streaming. Pero bueno, sí, comprado Fox. Eso es, Guille. Bueno, vamos a, digamos, a ponernos un poquito menos críticos, no vamos a hablar de la música, que la música no está mal. Como siempre, ¿no?, que tenemos una película de Tim Burton, o casi siempre que tenemos música de Tim Burton, va a estar también en nuestros oídos la música de Danny Elfman, y le vamos a comparar con el trabajo que hizo Oliver Wallace y Frank Churchill con las letras, ¿no? Porque la primera película, la del año 41, sí que tiene más canciones. Y vamos a ver, porque hemos encontrado momentos, vamos a ver determinadas escenas que más o menos se comparten tanto en la película de 1941 como en la reciente de 2019, y ver cómo esa misma escena o esa misma situación se instrumentaliza de manera diferente en los años 40 y en la actualidad.
Escuchamos a la versión actual de Danny Elfman, que bueno, suena actual, suena muy atmosférica, suena muy a Danny Elfman, y vamos a compararla con la introducción de Frank Churchill y Oliver Wallace en 1941.
Dos temas, Guille, que se supone que es para lo mismo, pero que son completamente opuestas, muy diferentes. De hecho, el inicio, ¿no?, así con fanfarias, se nota que es, ¿no?, música de los años 40, música de finales de los 30, incluso al estilo de Max Steiner, de Miklos Rozsa, muy todo muy con fanfarria, y no tiene nada que ver con esta atmósfera, ¿no?, que intenta transmitir Danny Elfman. Pero sobre todo lo que más me llama la atención es que una vez que hemos puesto los carteles de Dumbo, ¿no?, en plan modo fanfarria con todos los metales, cuando ya cambian y empiezan a aparecer los títulos de crédito y no el cartel, ¿no?, de la película, del film, ya enseguida nos introduce, ¿no?, como sonoridades ya que nos van a acercar al mundo del circo, ¿no?, que va a ser como el gran plató de esta película de Dumbo.
Eso es, las fanfarrias del año 41 y luego la música que se incorpora después nos recuerdan a un circo, es un ambiente que ya nos mete en la película. Danny Elfman, y yo creo que en general, en casi toda la película, no se nos, la música no nos lleva muy al circo. Hay mucha música diegética, también es verdad que, pues, que recuerda al circo porque estamos viéndolo en la escena, pero no sé, no es una música circense como pueda parecer la del año 41.
Sí, muchísimo menos. O sea, hay un par de clips que, bueno, pues no vamos a escuchar hoy, ¿no? Pero que sí que es Circus, digamos, que pone hasta en el propio título el tema. Son de estos, Guille, que a ti tanto tampoco te gustan, ¿no? Que son a lo mejor clips de 35 segundos o 40 segundos con música de circo. Y después cambiamos. En plan, todo muy mucho más a saco, por así decirlo. Y bueno, no tiene que ver ni una con otra. Es aquí un buen momento para recordar que en el año 41, que será el año que, por cierto, Bernard Herrmann gana su único Oscar, también va a ganar el Oscar a la mejor banda sonora de película musical, Dumbo. O sea, va a ser el primer año que se haga esta distinción, ¿no?, entre banda sonora de película dramática o comedia respecto a banda sonora de película musical. Va a ser la primera vez que se haga esta distinción y Frank Churchill y Oliver Wallace van a ganar el Oscar en el año 41 por esta banda sonora.
Un Oscar muy merecido porque es una banda sonora muy, que en 60 minutos te mete muchísima, muchísima música y bien merecido, yo creo.
Sí, a ver, ese año tampoco, ahí bueno, vamos a meter. En el cine clásico ninguno de los dos somos expertos, pero bueno, que viendo, claro, un poco la lista de esos nominados de ese año, pues bueno, pues digamos que ha pasado la historia Dumbo, ninguna de las películas o casi ninguna de las películas de ese año han sido tan reconocidas hoy en día, pues bueno, pues Dumbo fue galardonada en su año y el tiempo le ha dado la razón. Pero no solamente hay diferencias en la manera de orquestar los títulos iniciales de crédito, sino que hemos encontrado también como una escena muy parecida, ¿no?, que es, digamos, la llegada del tren, en la cual Danny Elfman, por primera vez, y va a ser la única en toda la banda sonora, va a respetar el material temático, ¿no?, de Oliver Wallace en la película del año 41. Escuchamos ambos clips y los comparamos. Bueno, pues como banda sonora clásica del año 41, empalma diferentes, ¿no?, diferentes temas y diferentes escenas. Es un clip.
Está,
sí, dime, Guille.
Está llena de efectos. O sea, me imagino los estudios lo hacían, estos típicos vídeos que hay con una pajarita de agua, con un tío con un silbatillo, con todo
sí,
esto.
Sí, incluso haciendo un poco técnica de Mickey Mousing, ¿no?, que es como se suele llamar ese tipo, sí, de composición, que al final lo que viene a hacer es que si yo tengo que, por ejemplo, en pantalla que un personaje sube una escalera, pues hago una escala ascendente, ¿no? Digamos que es como el ejemplo prototípico, sí, de lo que es Mickey Mousing. Y también me ha chocado mucho, Guille, el hecho de que prácticamente no hay instrumentos de viento madera en estos temas. O sea, al final es como una orquesta de cuerda, ¿no?, acompañando, pero todo el protagonismo siempre, o los trombones o las trompetas, en plan como muy... Sí. Enseguida todo muy marcial, muy, muy directo. Y bueno, esa era la manera de componer de Oliver Wallace, pero estos motivos los va a readaptar Danny Elfman en el año 2019 de esta manera. Thank you. Y tras ese guiño final, ¿no? Incluso añadiendo coros al más puro estilo Oliver Wallace en el año 41. Sobre todo, Guille, lo que más me ha gustado de este track, que para mi gusto ha sido, o es el mejor clip, ¿no? De toda la banda sonora de Danny Elfman, este guiño, ¿no? Es cómo utiliza, ¿no? El material temático y la melodía del primer tema para crear como esa sensación de locomotora de tan 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 tan. Es un tema que camina mucho, o sea, muy, muy cinematográfico, porque precisamente está apareciendo un tren en pantalla, y cómo coge la melodía, ¿no? De la película del año 41 y lo introduce, digamos, en el bajo, ¿no? De esta nueva. Es de lo poquito destacable, desgraciadamente, de la banda sonora de Danny Elfman para Dumbo, porque para mi gusto ha sido demasiado convencional, ¿no? Demasiado puro respecto a Tim Burton, siempre lo mismo, siempre esas sonoridades de, o sea, digamos que Eduardo Manos Tijeras 3.0, ya lo veremos después, o sea, todo igual, pero en cambio este tema sí que me ha parecido muy interesante, respeta al original y además aporta, o sea, que en este caso pues sí que hay que decirle a Daniel Mann que, bueno, pues enhorabuena también, ¿eh? Que siempre le damos palos, pero bueno, en este caso, sin ser una gran banda sonora, este tema sí que me parece muy bueno.
Nosotros vemos ahí que Danny Elfman sabe hacer su trabajo cuando le dejan. Yo creo que venimos a meternos un poco más con Tim Burton que con Danny Elfman, porque Danny Elfman no tenemos mucha...
Ahí quería llegar yo, Guille.
Es como si se estuviese llevando Tim Burton a Danny Elfman por delante y queriéndolo.
Claro, sí, es que ahí quería llegar yo, porque es... No sé yo si Tim Burton tenía pensado hacer, digamos, esta película de esta manera, o es que no ha pasado determinados filtros por parte de Disney, porque es que es como una película muy descafeinada, ¿no? Para ser de Tim Burton. O sea, a mí me choca muchísimo el hecho que haya querido hacer crítica social de esta manera, ¿no? Respecto al tema de maltrato animal, el tema de animales en el circo, ¿no? La manera de presentarlo, pero que se ha quedado un poco ahí como en tierra de nadie. Y después que también su estética, ¿no? Que es lo que más le caracteriza, la forma de los vestuarios, la manera de presentar a los personajes, de cómo son. No sé, a mí no me ha convencido. Incluso también te diría, ya puestos a dar palos a todo el mundo, te diría que a mí Michael Keaton como antagonista me parece que, ¿sabes? Desde un primer momento que no te va a salir bien la jugada. Y si encima...
Me pareció igual, ¿no?
Claro, y encima si después tu personaje que tienes que sentir un poco apego hacia él, que es el personaje de Colin Farrell, es Colin Farrell, o sea, está como todo el mundo al revés. O sea, digo, Tim Burton, ¿pero qué estás haciendo, por favor?
Yo pensé igual que Colin Farrell no hace un buen papel, no hace un buen papel como de padre, como un papel muy... algo que debería ser muy sentimental, muy apegado, muy protector con sus hijos. Y Michael Keaton como el malo es muy flojo.
Como todos los personajes antagonistas que tiene Michael Keaton.
Eso es que no te das cuenta de que es malo hasta que ya dices, lo ves, necesitas más de 5 minutos en pantalla para saber que es el malo. Cuando el malo tiene que llegar al principio, como el casting de sus dos guardaespaldas, por así decirlo, se ve desde que llegan que son malos. Y Michael Keaton no, es un...
No, a mí me recordó mucho a la última de Spider-Man, ¿no? La de, no sé si es Homecoming, creo que es, que también es Michael Keaton el personaje, ¿no? El antagonista. Y es que ese hombre no está hecho ni para ser Batman, porque ya en su momento, ni para ser protagonista, ni para ser el malo, porque es que no tiene ese perfil. Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que estamos un poco insatisfechos, ¿no? Yo creo que es la palabra con esta versión, porque hemos visto que han querido aportar un poco más, pero esa aportación o sea, no mejora al original. Si tú vas a hacer una cosa y vas a rescatarla, que sea para mejorarla, no para quedarte a medias o para empeorarla, que es en este caso. Entonces yo creo que desgraciadamente para Tim Burton, ¿no? Una serie de personas en el año 41 con unos recursos muchísimo más limitados le han dado un repaso a un todopoderoso Tim Burton, que es uno de los grandes directores de Hollywood, y sobre todo musicalmente también Oliver Wallace y Frank Churchill, que si tú preguntas a la gente ni los conocen, pues también le pegan un repaso muy 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 serio a Danny Elfman. Entonces, bueno, pues así está el tema.
Sí, yo creo que es como los riesgos que está corriendo Disney. O sea, sabemos todo el mundo que en realidad no están corriendo muchos riesgos, porque la recaudación que van a tener va a ser muy buena y tienen un equipo muy bueno de marketing y de... O sea, y las películas están muy bien hechas. Pero en cuanto a cine y en cuanto a música, creo que es un riesgo muy grande el que están tomando con todas estas reediciones. Yo ya lo dije con La Bella y la Bestia, que no me gustó nada. Y tengo mucho miedo con El Rey León.
Pero, a diferencia del Rey León, por ejemplo, porque es la última que has dicho, yo creo que en Rey León sí que van a respetar el guión original. Entonces, tú lo que van a hacer es que tengo una peli de dibujos animados, la voy a llevar a la gran pantalla, un poco ya con CGI, con ordenador, con que el león sea real, que no sea una animación, un dibujo. Pero la historia es la historia. El problema es que aquí me están cambiando la historia. Entonces, si me cambian la historia, que sea para hacerlo bien, no para hacer el parque temático que has hecho, el circo este a medias que has hecho, muchísimos personajes que no sí. aportan nada, que los meten un poco de relleno. Poco han tenido que meter de todo y, pues bueno, pues lo que suele pasar. Pero bueno, chicos, vamos seguimos, sí, iba a decirte.
A la tristeza de ambas películas, porque ya decimos que no podía pasarte tanto Tim Burton y hay muchas escenas que comparten y entonces estamos comparando cómo se musicalizan ambas. Así que ahora vamos a ver un poco el tema de la tristeza.
Sí, nostalgia decirlo. Quizá, ¿no? Esos momentos en los que la madre, ¿no? De Mr. Jumbo, Mrs. Jumbo, mejor dicho, ¿no? Destroza un momento, pues en las dos películas se ve, ¿no? Que hay un altercado dentro del circo y es, digamos, castigada, ¿no? Separándose de su pequeño Dumbo. Y pues bueno, pues estas van a ser las armonías que utilizan tanto Oliver Wallace como Danny Elfman para estos momentos. Y qué mejor que un violín, ¿no? Un concertino a solo para simbolizar este lamento.
Eso es, se ha hecho toda la vida, lo hizo Oliver Wallace, se ha hecho en la lista de Schindler, es lo más típico y sabemos que es algo que funciona, ¿no?
Sí, al final en el mundo del cine pues el llanto se simboliza, ¿no? con el violín, pero sí me gustaría aquí matizar que estamos hablando de tristeza, de nostalgia, pero aquí hay dos enfoques. En la película del año 41, que es la que acabamos de escuchar, el enfoque es más Dumbo tienes que estar avergonzado, ¿no? El animal tiene que estar avergonzado por lo que has provocado, ¿no? Acabas de llegar, has llegado tú con tus orejas y has provocado todo esto. Y, en cambio, en la del año 2019, que será la que escuchemos a continuación, el enfoque es más, ha pasado algo, por lo que sea, adiós. En plan, el tema ya es goodbye, en plan, nos hemos separado, es música triste, es música nostálgica, pero bueno, que aquí no es el elefantito el que tiene el problema.
Pues ahí vemos cómo Danny Elfman reproduce el adiós de la madre de Dumbo. Y creo que es como que se en el cine actual, no sé si lo estaba pensando ahora mientras lo escuchaba, que como que se tiene un poco de miedo en la música a utilizar un instrumento solo durante un buen rato, como se ha hecho durante muchas décadas en el cine, y casi todo se tiene que rellenar muchísimo. No sé si por la forma de consumo del cine, por el tema sonido, el tema salas, meter en muchas películas un dron haciendo subgraves por abajo y casi nunca se dejan instrumentos solos.
Sí, pero yo creo que es ya por falta de, digamos, de educación musical. O sea, hoy en día, si quieres que suene un instrumento solo, y para no saturar a los espectadores, obligatoriamente tienes que usar el piano. Porque es el instrumento que, digamos, que los espectadores más estamos acostumbrados. Yo me incluyo, ¿no? También como espectador. Es mucho más difícil, por ejemplo, como veíamos antes, que hablábamos del oboe en el cine o el clarinete en el cine. Si yo pongo un oboe, lo puedo poner para que destaque y dé un momento de textura diferente. Pero claro, si estoy un minuto entero con un oboe, al espectador como que le satura, ¿no? En plan de, bueno, ya he escuchado esto, pasa a lo siguiente. Pero se podría hacer esa misma analogía, ¿no? Con la música popular actual, que antes hay canciones de 6 minutos, hoy en día como hagas una canción de más de 3, no funciona. O sea, es que directamente es la palabra, no funciona. Es un poco así, pero bueno, que es lo que tenemos, Guille.
Hay menos paciencia.
Hay menos paciencia. Pero sí que es cierto que decías, ¿no? Que son dos maneras muy diferentes de orquestar o de simbolizar la misma escena. Primero un llanto, ¿no? A violín solo. Y aquí, como decías, pues incluyendo coros, incluyendo después efectos por abajo, como con diferentes texturas. No hay una única melodía, sino que es una superposición de capas, digamos, que sería como lo más. O sea, la manera de construir. Y antes de irnos, Guille, sí que me gustaría escuchar un tema más de Danny Elfman, porque comentábamos anteriormente que la adaptación que hace al tema del tren del año 41 es como el mejor clip de la banda sonora, pero hay un tema también que es bastante interesante, ¿no? Que es muy al estilo de composición de Danny Elfman, que es el tema del personaje de Colette, que es la chica francesa, ¿no? que aparece en la película. Aquí también vamos a encontrar, pues, el esplendor máximo, ¿no? De digamos, de romanticismo de Danny Elfman, con todos los coros, con todos esos efectos. Nos despedimos con el tema de Colette y, bueno, chicos, que en realidad veníamos siempre ya como hablando como muy, o sea, sin dar demasiados palos y todo era muy bonito, pero claro, hemos visto justo esto y hemos dicho, bueno, tenéis que hacer un programa de Dumbo porque hay que volver a retomar a Tim Burton.
Así que con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene y el miércoles que viene, como siempre, en radiocirculo.es los miércoles o en iVoox, iTunes y Spotify. Adiós.
Hasta la semana que viene. Chicos, es que no nos podemos ir, ¿no?, de esta manera, con una cadencia inconclusa, no nos podemos ir con la dominante, así que bueno, Guille, si te parece bien, aprovechamos, ¿no?, este pequeño paréntesis, ¿no?, que meteremos en el podcast solamente, y nos despedimos con la canción de Arcade Fire.
Nos despedimos con Baby Mine.
Esperemos que acabe en tónica.
Just to me, sweet as can be.